Segunda de Samuel 3, la deserción y el asesinato de Abner. A. Abner deserta de Isboset. 1. Versículos 2 al 5. Los hijos de David nacidos en Hebrón. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, jezreelita. Su segundo, Quileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Aguid. El quinto, Sefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. A. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Durante el periodo de 7 años de reinado de David en Hebrón, sus 6 esposas le dieron a luz a 6 hijos. Esto muestra que David fue contra el mandamiento de Dios de que el rey de Israel no debe tomar para sí muchas esposas. 1. David estuvo mal al tener más de una esposa. Sus múltiples esposas iban contra el mandamiento de Dios para los reyes, Deuteronomio 17:17, y contra el corazón de Dios para el matrimonio, Génesis 2:24, Mateo 19:4 al 6. 2. Las múltiples esposas de David eran algo común. Tener muchas esposas era una forma en la que los grandes hombres y especialmente los reyes expresaban su poder y su estatus. 3. David fue afligido debido a sus muchas esposas. Algunos se preguntan por qué la Biblia no condena expresamente la poligamia de David aquí. Pero como suele ser el caso, la Escritura simplemente afirma el hecho y registra después cómo David cosechó la pena para este tipo de pecado con respecto a su familia. B. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Debemos decir que Dios usó y bendijo a David a pesar de sus muchas esposas. Sin embargo, su vida familiar y estos hijos evidentemente no fueron bendecidos. De 6 esposas tuvo 6 hijos. Dios no estaba complacido de esta poligamia. Trap. 1. Amnón violó a su media hermana y fue asesinado por su medio hermano. 2. Quileab es también conocido como Daniel en Primera de Crónicas 3:1. Las pocas menciones de este hijo indican que tal vez murió joven o que fue un hombre indigno e impío. 3. Absalón asesinó a su medio hermano y dirigió una guerra civil contra su padre David, intentando asesinarlo. 4. Adonías intentó apoderarse del trono de David y de su sucesor designado. Después intentó tomar a una de las concubinas de David y fue ejecutado por su arrogancia. 5. Podemos asumir que Sefatías e Itream murieron jóvenes o fueron hombres indignos e impíos, porque solo se mencionan una vez más en las Escrituras, en una lista general que menciona a los hijos de David. Primera de Crónicas 3:1 al 4. 2. Versículos 6 al 7. Isboset acusa a Abner de indecencia con la concubina real. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? A. Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Parece que Abner apoyaba a un hombre débil como Isboset para poder ser el poder detrás del trono. Conforme pasó el tiempo, creció en fortaleza e influencia la casa de Saúl. B. ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Isboset acusó a Abner de un crimen serio. Tomar a una concubina real era considerado tanto inmoralidad sexual como traición. 1. Tomar a la esposa o a la concubina de un monarca fallecido era apropiarse de su propiedad y hacer una oferta por el trono. Baldwin. 2. Esto pudiera parecer extraño, que hubiera controversia debido a la concubina de Saúl, especialmente porque Saúl estaba muerto. Sin embargo, en su forma de pensar, la mujer del rey le pertenecía solo a él, incluso si estaba ausente. Este principio es aún más verdadero de Jesús y su esposa. La iglesia no le pertenece a nadie más que a Jesús, y es traición tomar a la esposa de Jesús como si fuera nuestra posesión. 3, versículos 8 al 11. La dura respuesta de Abner. Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo: ¿Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Así haga Dios a Abner y aún la añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beer-Seba. Y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Ah, y se enojó Abner en gran manera. No se nos dice específicamente, pero la respuesta de Abner nos lleva a creer que la acusación era falsa. Es posible que, como se esforzaba por la casa de Saúl, haya tomado a una concubina como una expresión de su poder y dominio, pero es más probable que, debido al creciente poder de Abner, Isboset haya sentido necesario inventar esta acusación como un motivo para deshacerse de Abner. B. Abner le dijo a Isboset que ahora apoyaría a David y lo ayudaría a cumplir lo que Jehová prometió, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David. 1. Si Abner sabía que David era el elegido por Dios para ser rey, no tenía razón para pelear contra él desde un principio. Abner es un buen ejemplo de esos que saben que ciertas cosas son verdad, pero que no viven como si lo fueran. 2. Abner hizo lo correcto al unirse al lado de David, pero lo hizo por los motivos incorrectos. En vez de unirse a David porque Isboset lo ofendió personalmente, debió haberse unido a David porque sabía que Dios lo había elegido a él para ser rey. 4. Versículos 12 al 16. David acepta recibir a Abner si le trae a Mical de regreso. Entonces envió a Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿De quién es la tierra? Y que le dijesen: Haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: Bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido. No me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: Restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Y le dijo a Abner: Anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Ah, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl. David recibió a Mical en matrimonio, 1 Samuel 18, 26 al 28, pero Saúl se la arrebató para lastimar a David, 1 Samuel 25, 44. B. La cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. 1 Samuel 18, 20 al 30 describe cómo David utilizó este inusual pago en vez de la dote por el derecho a casarse con la hija del rey de Saúl. 1. Pudo haber dicho 200, pero consideró mejor decir lo mínimo. Tra. C. Restitúyeme mi mujer Mical. Aparentemente, David no había terminado de agregar esposas a su colección. Insistió en recibir a Mical como su esposa otra vez por al menos tres razones. 1. David recordaba que Mical era su esposa, tanto por amor como por derecho, y que el rey Saúl se la había arrebatado como parte de una deliberada estrategia para atacar y destruir a David. 2. David quería demostrar que no guardaba resentimiento contra la casa de Saúl, y mostraría esto a través de su buen trato a la hija de Saúl. 3. David quería darse una afirmación aún más grande para el trono de Saúl como su yerno. 4. A pesar de lo angustiante que pudo haber sido arrebatarla de un esposo que la amaba tiernamente, la prudencia y la política requerían que fortaleciera su propio interés en el reino tanto como le fuera posible. Clark. D. Y le dijo a Abner: Anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Esto encaja con la personalidad de Abner como la conocimos a lo largo de 1 y 2 Samuel. Abner era un tipo muy duro. 5. Versículos 17 al 19. Abner consigue apoyo para David entre las otras tribus. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: Hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: Por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Y habló Abner con los ancianos de Israel. Es significativo que este mensaje sobre David viniera de Abner en vez de venir del mismo David. Aunque él era el rey legítimo, David no reinaría sobre Israel hasta que ellos se sometieran a él libremente. Nunca movió un centímetro sin invitación. 1. Esta es la ilustración del señorío de Jesús en nuestra vida. Él es, de hecho, el rey de reyes y señor de señores, pero decide, en su mayor parte, ejercer su soberanía solo con nuestra invitación. Algunos no invitan a Jesús a reinar sobre nada. Algunos invitan a Jesús a reinar sobre un área pequeña, como Hebrón. Algunos le entregan a Jesús el reino sobre todo lo que él tiene autoridad, lo cual es todo. 2. Abner es un buen ejemplo de alguien que eventualmente se rinde ante el Rey de Dios. Ahora quería influir en otros para que también se rindan ante el Rey de Dios. B. Ahora pues, hacedlo. Debido a la palabra que Jehová le habló a David y debido a que era lo mejor hacerlo, era algo que se debía hacer ahora. En este sentido, es bastante parecido a nuestro compromiso para seguir a Jesús. Se nos debería decir: Ahora pues, hacedlo. 1. Charles Spurgeon tiene un maravilloso sermón sobre este texto titulado Ahora pues, hacedlo. En este sermón muestra cómo los mismos principios que aplica Israel para aceptar a David como rey también aplica a nuestra relación con Jesús. Los israelitas tal vez hablaran sobre hacer a David rey, pero no lo coronaba. Tal vez se reunieran y dijeran que así lo deseaban, pero eso no lo haría. Tal vez fuera generalmente admitido que él debía ser monarca y que incluso desearan seriamente que un día lo fuera, pero eso no lo haría. Algo más decidido debe hacerse, Spurgeon. 2. Mientras más pronto se haga mejor. Hasta que se haya hecho, aún está deshecho. Hasta que Jesús haya sido aceptado como su rey, hasta que el pecado sea odiado y Jesús confiado, usted está bajo otro rey. Como sea que usted lo considere, el diablo es su amo. C. Porque Jehová ha hablado a David. El hecho de que Abner, que era un general, no un erudito de la Biblia, conociera estas profecías y el hecho de que les pudiera pedir a los líderes de Israel que las consideraran, significa que estas profecías sobre David eran bastante conocidas. Tristemente, no eran bastante obedecidas. La mayoría de Israel estaba indiferente y sin entusiasmo ante la idea de recibir a David como rey. 1. En este sentido, David prefigura a su más grande hijo. Jesús cumplió toda clase de profecías sobre el Mesías, sin embargo, fue rechazado por todos con excepción de un remanente de Israel. 2. No tenemos un registro bíblico de esta afirmación exacta que mencionó Abner, porque Jehová ha hablado a David. No leemos que Dios haya dicho esto en términos expresos, pero o Abner había escuchado de tal promesa hecha en el ungimiento de David por Samuel, o lo fingió de su propia cabeza para sus propios fines. Trap. 6. Versículos 20 al 21. David recibe formalmente a Abner con un banquete. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: Yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Y David hizo banquete a Abner. Este era David mostrándose sabio y generoso hacia un antiguo adversario. Un hombre inferior nunca hubiera perdonado a Abner por dirigir a un ejército contra el rey de Dios. Pero David era un gran, sabio y generoso hombre. Ve, y tú reines como lo desea tu corazón. Abner quería que el reino de David se realizase plenamente sobre el pueblo de Dios. Ve, Joab asesina a Abner. 1, versículos 22 al 25. Joab se entera de que Abner se ha pasado al lado de David. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido. Y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido, y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿Qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué, pues, le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte, y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Ah, tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte. Joab acusó a Abner de ser un doble agente para Isboset. Estaba furioso de que David lo hubiera dejado ir sin arrestarlo o matarlo. Ve, tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte. Esta era una de por lo menos tres razones por las que Joab no estaba complacido de que Abner hubiera desertado y se hubiera unido a David. 1. Joab temía que Abner fuera un engañador, un doble agente trabajando para beneficio de Isboset, el rey pretendiente. 2. Abner mató al hermano de Joab y Joab era vengador de la sangre, por Asael, como se describe en Números 35, 9 al 28. 3. Como comandante en jefe del fallecido rey Saúl, Abner tenía un alto nivel de experiencia militar. Abner podía tomar el lugar de Joab como el subcomandante en jefe. 2. Versículos 26 al 27. Joab asesina a Abner. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Ah, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta. Joab cuidadosamente planeó su asesinato para que éste fuera afuera de la puerta de Hebrón. Esto fue debido a que Hebrón era una ciudad de refugio, Josué 20:7, y era contra la ley para Joab, como el vengador de la sangre de Asael, matar a Abner dentro de la ciudad. B. En venganza de la muerte de Asael, su hermano murió. El cuidadoso complot para asesinar a Abner fuera de la ciudad de refugio hizo al asesino mucho más oscuro. Mostró que Joab sabía que Abner tenía el derecho a declararlo como defensa propia y era protegido dentro de la ciudad de Hebrón. Sin embargo, lo mató de todas formas. 1. Joab tal vez haya justificado esto con la idea de: estoy haciendo esto para defender y honrar a mi rey. Pero nuestro pecado y nuestra traición nunca honran a nuestro rey. Debemos evitar la trampa de la que habló Spurgeon. Incluso podemos engañarnos a nosotros mismos con la creencia de que estamos honrando a nuestro Señor y amo cuando estamos al mismo tiempo trayendo desgracia a su nombre. 3. Versículos 28 al 30. David reniega del perverso asesinato de Abner a manos de Joab. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y Abisai, su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Ah, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová. David sabía que no había tenido nada que ver con este asesinato. Entre otras cosas malas, este asesinato cometido por Joab dejó un mal precedente. Le dio al gobierno de David una reputación de brutalidad e hizo más difícil para David ganarse al resto de Israel. B. Caiga sobre la cabeza de Joab. David pronunció una severa maldición contra Joab, pero no hizo nada para corregirlo. Tal vez David estaba temeroso de perder a Joab como general. Su habilidad para matar sin remordimiento mostró que no era un buen hombre, pero no necesariamente un mal general. 4. Versículos 31 al 39. David dirige el duelo por Abner. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: «Rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner». Y el rey David iba detrás del féretro, y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: «¿Había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres». Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera, antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: «Así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa». Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: «¿No sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad». Ah, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner. David no quería que su reino fuera establecido en violencia. Quería que Dios estableciera su reino y castigara a sus enemigos. David aún creía que la venganza le pertenece al Señor. B. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner. Todo este asunto era un desastre, pero no sería el primero ni el último desastre en el reino de David. 1. En cierto sentido, los desastres como este son inevitables. Proverbios 14:4 afirma un principio importante: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan.